Pues ha llegado a este estudio Paula Gil, tenía muchas ganas de conocerla, 2 años al frente de Médicos Sin Fronteras España. Ella es enfermera de profesión, lleva desde el 2003 en misiones con Médicos Sin Fronteras, cuando, por ejemplo, participó en un proyecto de nutrición en Angola. Ella tenía 33 años, un espíritu arrollador, como van a ver ustedes ahora mismo, con muchas ganas de ayudar a los demás. Le ha llevado a muchos lugares muy difíciles del mundo y lleva 2 años, como les digo, al frente de la ONG. Lo último de lo último es que hace escasos meses pues realmente ha estado en Palestina, pero ella podría hablarnos de la gestión del VIH en países como Mozambique. Se ha especializado en gestión de recursos humanos en lugares conflictivos. Y Paula, vamos a ver cómo llegas aquí. Lo primero, bienvenida. Gracias por sacar tiempo y estar aquí entre nosotros.
No, gracias a vosotros por darnos el espacio que tan necesario es, ¿no?, para poder visibilizar lo que está sucediendo.
Lo que está sucediendo. Cuéntanos desde el corazón de, por ejemplo, ahora mismo, lo que está sucediendo en Gaza. ¿Cómo lo estáis viviendo en Médicos Sin Fronteras?
Bueno, para nosotros es bastante difícil de expresar. A veces cuando hacen esta pregunta pues cuesta transmitir realmente el nivel de preocupación que tenemos. Pensad que todos los días nos estamos cuestionando si podemos seguir trabajando o no por las condiciones de seguridad, el nivel de sufrimiento que está teniendo esa población, la falta de lugares seguros, porque no existen lugares seguros en Gaza. Y por la dificultad que tenemos para llegar a los pacientes, para poder movernos, para poder entrar suministros, es una situación completamente catastrófica que está pasando delante de nuestros ojos. Lo que nos relatan, y todo lo que yo voy a explicar es lo que nos relatan nuestros compañeros y nuestras compañeras, tanto personal internacional como compañeros y compañeras palestinos, que tienen el doble reto de seguir prestando ayuda, de trabajar en hospitales, en centros de salud.
Pero poniendo su, vamos a decir, su integridad
cuerpo,
física.
Su integridad, y encima teniendo claro. Que tratar de mantenerse con vida ellos y sus familias en una situación en que está completamente fuera de control.
Ya. Vayamos a lo que está sucediendo allí. Han muerto médicos de Médicos Sin Fronteras precisamente operando. O sea, esto ha ocurrido.
Sí, de hecho, lo que está sucediendo en Gaza es un espejo que nos da mucho miedo, en el que se van a ver reflejados pues otros lugares del mundo. Ahora el respeto hacia la misión médica no existe.
Antes existía, ¿no? Se respetaba.
Bueno, lamentablemente llevamos ya muchos años en que en muchos conflictos ya no se respetan los hospitales, ni a las ambulancias, ni a los pacientes,
ni a la media luna roja,
ni nada. O sea, ataques a estructuras médicas hay en todos los conflictos. En Ucrania, por ejemplo, ayer mismo hubo un bombardeo a un hospital. Pero lo que está sucediendo en Gaza, que los hospitales se conviertan en campos de batalla, lugares donde están refugiados miles de personas, porque un poco para que lo entienda sobre todo la audiencia, ¿no? Estamos hablando de un lugar que su extensión es la mitad que la Comunidad de Madrid.
Caray.
Y la población está hacinada allí, estamos hablando de 2 millones de personas. Entonces, se pueden mover del norte hacia el sur, pero una vez están en el sur ya no se pueden mover hacia ningún otro lugar. Bombardeos de la zona de Rafah, que es la zona sur, ha habido desde el primer momento.
Lo sabemos. Hoy no sé, Paula, si sabes que se ha anunciado, lo ha hecho Pedro Sánchez, que España e Irlanda han solicitado a Bruselas que se revise urgentemente si Israel está cumpliendo con sus obligaciones de respetar los derechos humanos en Gaza por la situación, leo textualmente, tan crítica que se vive en Rafah. Han pedido también la liberación de todos los rehenes y el alto al fuego inmediato. Estas peticiones caen evidentemente en saco roto, ¿no?
Bueno, esperemos que no. O sea, lo que está claro es que tiene que haber un alto al fuego inmediato. Esto tiene que parar. Estamos ya hablando de cerca de 30.000 muertos. La mayoría son niños, niñas y mujeres. Y esto no tiene un futuro, quiero decir, esto puede continuar para siempre. ¿Y qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar con esa población? Entonces esperemos que se hagan eco de estas peticiones, ¿no? De que haya un alto un fuego, de que este conflicto se solucione y que se pueda prestar ayuda a esa población. Es que estamos hablando de gente que no tienen agua, que no tienen comida. Nosotros estamos haciendo distribuciones de agua. Conseguimos distribuir 100.000 litros de agua por día, que eso parece mucho, pero es una miseria, es una gota de agua lo que estamos dando. Las distribuciones de comida son casi imposibles de hacer porque la población está tan desesperada porque no tienen qué comer que intentan arrebatar lo que pueden. O sea, es imposible incluso moverse por determinadas zonas de Gaza, de Rafah, de la cantidad de gente que hay en la calle, viviendo en las calles, con plásticos en el asfalto, no puedes pasar ni con el camión para distribuir agua. O sea, esto es lo que estamos viviendo.
Paula, tengo la sensación de que estás viviendo una situación que ahora mismo es como de desbordamiento total, el verte impotente, o sea,
no, es que
muchas horas sin dormir, ¿no, Paula?
Bueno, o sea, yo creo que es importante que la gente lo entienda. O sea, estamos ante un conflicto que sucede en un lugar del que la gente no puede escapar. Esta es la gran diferencia
con respecto a otros
lugares donde a lo mejor la gente tiene una oportunidad de huida. En este caso no la tienen. Entonces, nosotros podemos hacer más, pero no tenemos el espacio para hacerlo. No podemos entrar más material, porque aunque hemos entrado 70 y pico toneladas de material, eso es una ridiculez en comparación con el abismo de las necesidades médicas que hay.
Pero, Paula, ¿necesitáis algún apoyo de la ciudadanía? Porque, claro, llegará un momento que Médicos Sin Fronteras, a lo mejor, necesita también el apoyo del ciudadano de a pie.
Mira, nosotros hacemos lo que hacemos gracias a ese apoyo. O sea, tenemos en este país 500.000 socios y socias. La Comunidad de Madrid es donde más socios tenemos. 86.000 personas en Madrid nos dan su apoyo de manera regular. O sea, la sociedad nos apoya y nos acompaña. Eso no es suficiente. Porque, evidentemente, aunque lo que tenemos detrás es una base social de gente comprometida y que no quiere mirar para otro lado y que canaliza esa ayuda a través nuestro, los que tienen que tomar las decisiones al final son los políticos. Y estos son los que tienen realmente que ser valientes, no sacar rendimiento político del sufrimiento de la gente y tomar medidas. Porque cada día, cada santo día, se están muriendo niños en Gaza. Se están muriendo mujeres por infecciones. Las mujeres que les hacen una cesárea.
Que habéis conseguido abrir una maternidad, ¿no?
Bueno, hemos conseguido reforzar una maternidad que está funcionando completamente colapsada. Que nosotros hemos hecho una extensión de la maternidad, hemos puesto unas cuantas camas más, 20 y pico camas más, que es completamente insuficiente. Las mamás que tienen que hacerse cesáreas, que son las pocas que consiguen ser admitidas en el hospital porque está colapsado, a las horas de haber tenido una cesárea,
ya,
las mandan a sus tiendas, a sus lugares en la calle, a las escuelas donde están hacinadas las personas, allí a pasar el posoperatorio, con unas infecciones posteriores increíbles. Ya estamos teniendo casos de malnutrición infantil. Un tercio de las mujeres embarazadas que estamos viendo en un centro de salud que estamos apoyando y que estamos intentando hacer consulta, es sencillo, un tercio de las mujeres están con una anemia severa, de las mujeres embarazadas. La mitad tienen infecciones urinarias porque no están bebiendo agua.
Ay, por favor, es que la situación que estás dibujando, lo sabíamos porque estamos al corriente de lo que sucede, pero detrás está el ser humano. Es que,
claro, por supuesto.
Están niños, mujeres, como nos cuentas, están personas que no tienen la atención necesaria ni la medicación necesaria, porque es que hay tanto que hay que priorizar, ¿no? Es que hay que decir tú sí, tú no, claro.
Y además hay otra cuestión, o sea, es lo que tú acabas de mencionar. Detrás de cada número hay una persona. Yo os voy a poner un ejemplo muy claro. Nosotros tenemos una compañera médico palestina, que su marido también es médico, que trabajan los dos como sanitarios, cada noche, esto nos lo ha mandado ella por un mensaje de texto, cada noche tiene que escribir en los brazos y en las piernas de sus hijos el nombre, porque hay bombardeos muy cerca de donde viven y piensa que si al menos le cae una bomba, que puedan encontrar
a algún familiar.
A algún familiar, o que puedan reconocer el cuerpo del niño. Ah. A estos niveles estamos hablando. Y esta mujer, cada día, con todo lo que eso supone, se va a intentar trabajar y seguir apoyando a sus conciudadanos, conciudadanas, con lo poco que conseguimos entrar de ayuda, ¿no? Esta es la situación que tenemos.
Cuesta el mantener el diálogo sin emocionarse ante la descripción de lo que está ocurriendo y a golpe de escasas horas, vamos a decir, de avión, ¿no? No sé cómo estás, Carmen, porque te veo tu cara. A Ricardo también estamos un poco diciendo, yo quiero ser útil aquí, yo quiero ser útil, ayudemos de alguna manera.
Sí,
¿no?
O sea, vamos a ver, reconociendo, por supuesto, la labor de Médicos Sin Frontera y de tantos que están allí ayudando. Yo me hago una pregunta, yo estoy de acuerdo con que haya un alto el fuego y tal. Lo que pasa es que luego viene la segunda parte de eso. Es, ¿y qué hacemos entonces? O sea, alto el fuego, pero ¿y qué hacemos con Hamás? Porque Gaza no era tampoco el paraíso antes de estos bombardeos. O sea, el dinero que se mandaba a esa región y las armas que han estado comprando los de Hamás. Hamás tiene todo el suelo lleno de refugios y se ha demostrado que muchos de los bombardeos los han hecho los de Hamás. Entonces, dicho eso, que puede sonar frío después de haberte oído, pero es que creo que eso hay que resolverlo también. O sea, después no puedes dejar a los gazatíes con los de Hamás otra vez campando a sus anchas y soplándose todo el dinero que el mundo le ofrece. Porque ¿cómo vivían allí los gazatíes? Es que ¿cómo vivían antes de esto?
Claro, no sé si Paula tiene la respuesta,
no,
porque
si
ya...
No, yo le pido a la pobre una respuesta, es una reflexión que hago de...
Ojalá tuviera la
ya,
respuesta.
Ya, ya imagino, es ojalá una reflexión que hago, que es alto el fuego, de acuerdo, pero Hamás que va a poner que encima de la mesa, porque si va a seguir...
Hombre,
destruyendo...
si se deja de matar, ya ganamos todos, ¿eh? Sí.
Bueno, se deja de matar hasta que a Hamás le da otra vez por matar. Quiero decir que es que son terroristas, es que no estamos hablando de...
Pero hay una cuestión que yo creo que es importante. Yo no te voy a dar una respuesta, porque estamos hablando de soluciones políticas y ese no es nuestro rol, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que lo que no se puede hacer es asumir que toda la población de Gaza es Hamás. Y eso es lo que está sucediendo a día de hoy. Que las mujeres, los niños, las mujeres embarazadas, el abuelo enfermo, que todos son Hamás. Esos cerca de 30.000 muertos no son combatientes de Hamás.
Es población civil. Ricardo, bueno, muy, muy
médicos,
breve, por favor.
Vosotros allí, la situación que vivís es terrible, ¿no? Entonces, ¿cómo es la relación con la población? Me refiero que os ayuda, hace lo que puede también. Vosotros le pedís ayuda a su vez, porque claro, no son médicos, pero bueno, supongo que hay formas, o no son enfermeras. Entonces hay formas de ayuda. ¿Cómo colabora ahí la población civil y qué les pedís normalmente, ¿no? Oiga, no sé, esa tapone esta, ese, en el día a día, ¿cómo es la relación con la población?
Bueno, la población nos conoce desde hace muchos años, porque nosotros trabajábamos antes de que pasara todo esto. Nosotros estábamos trabajando hacía ya mucho tiempo dentro de la Franja de Gaza y en Cisjordania también, ¿no? Entonces somos una organización muy conocida. Teníamos cientos de trabajadores y trabajadoras palestinos, profesionales, médicos, ginecólogas, pediatras, etcétera, que trabajan con nosotros desde hace mucho tiempo. Entonces la población palestina nos reconoce además. Tenemos que decir que en este momento organizaciones internacionales que estén trabajando directamente en Gaza con personal internacional, organizaciones médicas, está la Cruz Roja Internacional y está Médicos Sin Fronteras. Punto, no hay nadie más.
No hay nada más.
Entonces la población, por supuesto, nos respeta, nos apoya, pero están desesperados. Entonces tampoco se les puede pedir mucho, ¿no?
Paula, ¿ha valido la pena dejar la enfermería y ponerte al frente de Médicos Sin Fronteras, sabiendo que te toca pues sufrir muchísimo, porque es que los conflictos cada día crecen más, ¿no?
Pues por supuesto que ha valido la pena, pero una no deja de ser enfermera. O sea, yo creo que esto es algo que llevamos en el corazón y por eso precisamente pues estoy donde estoy, ¿no?
Exacto.
Por ser una enfermera de corazón y por creerme firmemente que el trabajo que hacemos es un trabajo fundamental para la vida de la gente, que tenemos una organización fantástica, que trabajamos desde el corazón, ¿no? Y eso es lo más importante. Y ahí estamos.
Ahí
en los lugares que hace falta, ¿no? En esta crisis y en otras.
Pues Paula Gil, muchísimas gracias. Médicos Sin Fronteras. Volveremos sobre este asunto,